Los libros están de fiesta.
Y tú eres el invitado de honor.
Eres el invitado de honor.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Un encuentro con la Phil.
En Radio Universidad.
Comenzamos.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es la canción Holm de Emmett Matlouti. Por cierto, esta cantautora, compositora, intérprete de origen tunecino-estadounidense se estará presentando el día de hoy en el Foro Fil aquí en la Expo Guadalajara. Para que si usted tiene oportunidad, bueno, pues corra aquí a la Expo. A las 9 de la noche es cuando se estará presentando esta compositora Emmett Matlouti, que como ya les lo había comentado, la podrán disfrutar este sábado 26 de noviembre en el Foro Fil de Expo Guadalajara en punto de las 21 horas. Y para quien no pueda asistir, también ya lo sabe, de manera tradicional y como todos los años a través de toda la red Radio Universidad de Guadalajara, y aquí sobre todo en Guadalajara en el 104.3 de FM, estaremos transmitiendo el concierto completamente completo a partir de las 10 de la noche. De las 9, pues es que hoy es sábado, ¿no? Hoy no hay noticiario. No, sí, hoy es sábado, no hay noticiario, no se crea. Todavía para mí todavía no se acaba la semana. 9 de la noche es cuando estaremos escuchando a Emmett Matlouti completamente en vivo aquí a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Como en feria, es este programa estelar de la Feria Internacional del Libro en Red Radio Universidad de Guadalajara, que pretende llevar en voz de sus protagonistas lo más relevante de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo por las 8 emisoras regionales de la Red Radio Universidad. Esto es Guadalajara, por supuesto, en el 104.3 de FM, Ameca en el 105.5 de FM, Autlán en el 102.3, Colotlán en el 104.7 de FM, Lagos de Moreno también 104.7, Ocotlán en el 107.9 de FM. La gente de Puerto Vallarta nos está escuchando a través del 104.3 y Ciudad Guzmán en el 94.3. de FM. Yo soy Víctor Magaña, lo estaré acompañando durante las próximas dos horas de transmisión. En la producción de este espacio se encuentra Fabián Cázares, en los controles operativos aquí desde la FIL, los ingenieros Raúl Martínez y Jesús Carmona. La operación en cabina allá en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara se encuentran Alberto González y Hugo Molina, así como en las redes sociales nuestras compañeras Fátima Briceño, Yaneli Herrera y Silvia Osorio. Las redes sociales de la radio ya las conoce seguramente usted muy bien: Twitter, arroba Radio UDG, y en Facebook nos encuentra como Radio UDG. Vamos ahora a escuchar en voz de nuestra compañera Lolita Estrada lo que tendremos como parte del cierre de actividades de este sábado 26 de noviembre de 2022 aquí en la Feria Internacional del Libro.
Cartelera como en feria. Cierre de actividades del día de hoy.
Sábado 26 de noviembre. Charya Cultura Árabe, invitado de honor, presenta Diccionario Histórico de la Lengua Árabe. Participan Mohammad Safi, Al-Mosteh Hanemi, a las 18 horas con 15 minutos en el pabellón de Charya en Expo Guadalajara. La editorial Universidad Veracruzana presenta Colección Mar de Poesía, a cargo de José Luis Rivas, Silvia Eugenia Castillero y Godofredo Olivares. Hoy sábado a las 18:30 horas, Salón F, Área Internacional de Expo Guadalajara. El libro Somos Otras, de la editorial La Sonámbula, coordinado por Laura Solórzano, se presenta a las 18:30 horas en el Salón D, Área Internacional de Expo Guadalajara. Fil Pensamiento presenta El futuro de las universidades en la sociedad del conocimiento. Participan Dolly Montoya, Ricardo Villanueva, entre otros. 19 horas, Salón 3, Planta Baja de Expo Guadalajara. Filiteratura invita a leer La Política, Procesos Sociales y Lenguaje Literario. Participan Elisa Concón y Cecilia Vicuña. Organiza Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile y Fil Guadalajara. A las 19:30 horas, Salón D, Área Internacional, Expo Guadalajara. Editorial Independiente presenta la mesa de diálogo Literatura y Guerra, Exilio, Migrar para Salvarse. Participan Ethel Krause y María de Alba, entre otros. A las 20 horas, Salón 9, Área Nacional, Expo Guadalajara. Consulta programa completo en www.fil.com.mx.
Y el tapatío favorito de Guadalajara, de México y seguramente del mundo, Guillermo del Toro, déjele cuento así rápidamente, tuiteó hace rato: todo mundo está viendo el partido, pero lanzo esto sin entrar en temas políticos, para buscar soluciones y mantener los arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México, ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel, ayudar a la ceremonia tanto como sea posible, y pido diálogo entre la Academia de Cine Mexicano y Alejandra Frausto, la directora, por supuesto, de Cultura, la secretaria, para ver qué más falta a la Academia y las películas que estimula. No son las que los bots usan como argumento, son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen nuestro cine. Es parte de lo que publica hace unos momentos el cineasta del tapatío Guillermo del Toro, que por cierto, y ahorita va a usted ver por qué le estoy platicando esto, que por cierto acaba de estrenar la película Pinocho en la Cineteca FIC de la Universidad de Guadalajara, en la Cineteca y en el Cineforo. Son las únicas dos salas en todo Guadalajara donde usted puede apreciar esta película, que ya se rumora desde ahorita que viene muy fuerte para ganar el Oscar en animación. Y bueno, ¿por qué le cuento esto? Bueno, pues justamente el 29 de noviembre, este próximo martes, de 4 a 4.50 de la tarde, Guillermo del Toro estará haciendo una presentación aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, vía Zoom. No se emocione, no vaya a abarrotar la FIL ese día. A las 4 de la tarde, Guillermo del Toro en vivo desde Los Ángeles, aquí en la ciudad, Leonardo García Sao, este crítico de cine, y el animador René Castillo, que también participó, por supuesto, en la animación y en parte de la película de Pinocho de Guillermo del Toro, que se filmó aproximadamente 10 minutos aquí en el Taller Internacional de Animación, el Taller del Trucho. Esto es parte justamente de lo que usted podrá estar disfrutando en esta semana literaria aquí en Guadalajara, que el día de hoy, por supuesto, se dio la inauguración. Los discursos políticos no quedaron de lado. Por una parte, el presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Raúl Padilla López, ya lo señalaba luego de los dimes y diretes que se estuvieron dando esta semana entre el gobernador Enrique Alfaro, que dijo: pues no voy, hago mi berrinche y no me paro en la Feria Internacional del Libro, y si no me paro yo, no se para nadie, absolutamente ningún funcionario de la Movimiento Ciudadano, del gobierno actual, se meten a la FIL. Afuera estuvieron manifestándose todos, ahí andaban Verónica Delgadillo, Gerardo Quirino y demás participantes. Pero bueno, pues al respecto, justo el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, dijo: lamentamos mucho que la FIL coincida con una medida autoritaria que está imponiendo el gobierno de Jalisco. Está llevando su intolerancia a niveles sin precedentes. Seguramente preocupadísimos los lectores porque no hay políticos esta edición. Vamos a una pausa, no se vaya. Ahorita regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Son ya las 6 de la tarde con 18 minutos, perdón, déjame le explico. Yo normalmente conduzco en la mañana, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, en los noticiarios de Radio Universidad y Canal 44, de lunes a viernes. Entonces, que sea sábado, que sean las 6 de la tarde, pues me saca completamente de mi zona de confort. Así que también le pido paciencia. Si usted detecta por ahí algunos errores durante esta conducción, es normal, es un programa en vivo, no me vaya a juzgar tanto. No me vaya a juzgar tanto. Bueno, seguimos aquí en como en feria. transmitiendo. Y el día de hoy me da muchísimo gusto arrancar justamente el primer programa de Como en Feria, la primera entrevista que vamos a estar haciendo a lo largo de esta semana, aquí desde la Feria Internacional del Libro, con Francisco Goldman. Él es escritor, es periodista, ha hecho cuentos, ha hecho novelas, ha hecho artículos para el New York Times, ha hecho artículos, bueno, para un montón de lugares que usted se puede imaginar. No lo pongo como medios de comunicación ni editoriales, sino como lugares, porque justo algo que platicaba con Paco Goldman, y ahorita que me diga que si le molesta que le diga Paco,
no, nada.
Pero algo que me digo, ha escrito para muchos lugares, no lo menciono tal como para libros o revistas, porque las letras de Francisco Goldman siempre me han parecido eso, nos llevan a un lugar común, y en un lugar común donde uno se puede sentir identificado, ¿no? Todo, así sea en esta nueva novela que se llama Monkey Boy, que también fuera del aire estábamos aquí confesándonos, Paco y yo, ¿no? Sobre lo que trataba. Pero hablábamos de Circuito Interior, una novela que escribió yo hace algunos años, que habla justamente sobre el tema de la Ciudad de México. Así nada más rápidamente le digo, está un vehículo dando vueltas alrededor de una glorieta. El escritor Francisco no se decide si está perdido, si quiere cobrar más el taxímetro. Y luego, bueno, ya iba descubriendo, ¿no?, la historia justamente de lo que va pasando. Así estoy un poco yo, dando vueltas en este momento en esta glorieta, porque quiero preguntarle todo y nada a Francisco Goldman. Pero primero, Francisco, como muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Sí, no, es un placer verte de nuevo. La última vez fue hace 10 años.
Hace 10 años aproximadamente.
Fue hace 10 años, caray. No, 9 años.
9, bueno.
Sí. Sí, porque ese libro salió en 2013.
Sí. Sí. Bueno, 9 años casi. Ahí la memoria no nos andaba fallando. Nos encontramos en el Hilton. Wow. Y estábamos platicando y hablamos.
Increíble.
Estábamos hablando. Era un encuentro de periodistas, eso me acuerdo muy bien. No recuerdo exactamente de la persona que estábamos hablando en ese momento. Pero bueno, el día de hoy nos acompañas aquí en la Feria Internacional del Libro para presentar Monkey Boy, ¿no?
Sí.
Para ver, platícanos, Monkey Boy, ¿de qué va ahora? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta novela?
Bueno, es una novela, el protagonista de la novela, el que narra la novela, mi nombre es Francisco Goldberg. Este chavo que narra esta novela se llama Francisco Goldberg.
Okay.
So, obviamente tiene una relación con mi propia vida, no se puede negar eso, ¿no? Mi propia vida es la materia prima de la narración. En una manera, porque llegué a un punto que yo quería en ficción, porque yo soy escritor de ficción.
Claro.
Quiere decir que yo pienso en ficción, un filósofo piensa en ideas, ¿no? Yo pienso en narrativa. Si yo quiero entender algo, necesito meterme a imaginar, intuir, a ver por dónde voy, encontrar las historias que yo quiero contar.
Claro.
Es simplemente eso. Y yo estaba pensando, pues, varias cosas, ¿no? Yo quería, ya había llegado a la edad, ya 60, yo quería entender mi propia vida, quizás reflexionar sobre lo que ha sido todas estas cosas. Muchas cosas que estaban pesando encima de mí. Si tú sabes como la historia de mis libros anteriores, puedes decir que hay un antes y después. El antes es todas las novelas que yo escribí donde yo miraba por fuera, digamos. Yo voy a hacer esta novela inspirada en la guerra de Centroamérica de los 80s, porque yo pasé mi primera novela. O yo voy a hacer una novela basada en el tiempo que José Martí de joven pasó en Guatemala, en Nueva York. Porque esos son mis dos lugares y eso me inspiró. Entonces es esposo divino. Entonces muere mi esposa Aura Estrada en 2007 en una accidente de surf en Oaxaca, tenía 30 en 2007, y eso es el después. Cambia todo. Yo empiezo a mirar por adentro, digamos, para entender, pérdida increíble. Eso es, dice un hombre, la novela que escribí sobre nuestra relación. Entonces, segundo, el que tú mencionaste, Circuito Interior, que narra más o menos cómo era, cómo México como mi amor por la Ciudad de México, mi relación por la Ciudad de México, para este amor compartido por la Ciudad de México que yo tenía con Aura, como todo eso me ayudó en el duelo. Es casi una novela de como salir de duelo un poco.
Yeah.
Este tercero era como, ya teníamos cosas, es lo último de esta trilogía, okay, en cierta manera, pero es el más novela más completa de los tres. Y yo estaba pensando todo, yo estaba pensando pues muchas cosas. Entonces es algo muy sencillo, nada, un viaje a casa de 5 días. Salgo de Nueva York, voy a Boston, donde yo nací, donde yo, en parte donde yo crecí. Yo soy hijo de migrantes, papá ruso, judío, mamá guatemalteca, católica. Claro. Ella está en un asilo de viejas, ella está como luchando contra la demencia. Y en esos 5 días, pues visito varias gente que eran importantes en mi vida. Es como una visita de ir escuchando gente. Es una visita de 5 días. Narras toda una vida.
Claro.
Narras toda una vida. Y estás buscando, sí.
Perdón, Francisco, es que dices, un viaje muy sencillo de 5 días. Pero si lo ves de la parte uno, todo lo que puedes encontrar y todas las peripecias que pueden pasar en 5 días, pues 5 días es toda una vida. Ahora, haces una a lo que me estás platicando y estoy entendiendo, pues son 5 días donde haces toda una introspección de todo lo que ha sido tu vida.
Toda mi vida, y la vida, esto es importante, porque también es una vida sobre otros.
Claro.
¿No? Y yo creo que al centro de viaje hay mucha violencia, digamos, en el pasado. Hay la violencia tremendo de haber crecido en una casa con un papá sumamente violento, con quien yo tuve que ligar de manera violencia física.
Okay.
Y mi mamá y mi hermana, una violencia más que todo uno pensaba verbal. Después él entiende que también la violencia del papá contra la mamá también era físico, también lo pegaba porque él era muy chiquito. Él descubre eso,
yeah,
a través de la novela, su propio pasado, como pasó, como yo pasé todos sus años 20 cubriendo las guerras de Centroamérica. Ese hacer a tan joven edad, al comienzo tan inocente, a pesar de ser de una familia en mitad guatemalteca, es un niño de los soberbios de Massachusetts.
Claro.
Y se mete en las guerras de Centroamérica a una edad muy joven, y ahí pasa los próximos 10 años, y como eso lo formó y deformó, esa violencia muy, claro, importante en su vida. Y está acordando también la violencia del pueblo donde creció, y incidencias de bullying de cuando era joven. So, también uno puede pensar que es una novela sobre, bueno, cómo ligamos con la violencia en nuestras vidas, pero también él está escuchando, ¿no? Está descubriendo, en parte del viaje, él descubre que ha sido la vida de su mamá, ¿no? Que aparece que su mamá era casi como presa de su papá, como inmigrante, joven, mucho más joven de mi papá, una bella joven niña guatemalteca atrapada en los soberbios fuera de Boston con este hombre que, en esta relación sin amor, este hombre que lo pegaba, y lo que he hecho de su vida. No, es la gloria, ¿no? Él encuentra, él quizás siempre estaba como obsesionado con nuestra familia. Lo que define mi vida es todo lo que yo hice para trascender la violencia de mi papá y de este pueblo.
Okay.
Y descubre que no, que él no ha vivido. Él descubre que no, simplemente, no es que su vida es huir de su papá, su vida es acercarse a su madre.
Ya.
Y su mamá, pues es un descubrimiento de quién es su mamá, ¿no? Que es una mujer, a pesar de todo, claro, ella ha cometido errores, ha hecho cosas increíbles en un espacio limitado. Es una mujer tan positiva y divertida, y descubre que tu amor secreto y todas esas cosas, wow, ¿no? Y y también la hermana, y tiene un encuentro muy divertido con su primer amor, ¿no? Cuando tenía 15, y pues cosas así, ¿no?
Oye, Francisco, sí. Justo, fíjate, pasaste tu juventud, parte de tu juventud, viendo la violencia de otros países, ¿no? Ajá. Las guerras o en un poco de lo que viene en la novela. Pero intentando escapar de una violencia, ¿no? Llegas a otra violencia, muy diferente. Regresas años después a este reencuentro con tu madre o con su madre en la novela, ¿no? Y se da cuenta, y esto me parece muy bonito, en medio de toda esta violencia que tú dices, hay muchas historias alegres, ¿no? Este otro amor, estas risas, esto. Y creo que finalmente también es algo muy rescatable en la vida, que es, por más violencia que podamos tener, y justo en el país en el que nos encontramos ahorita, ¿no?, sumidos en una violencia impresionante, pues es esta parte, esta retrospectiva que podemos hacer como ser humano y que tenemos que entender que también está esta otra parte que nos da alegría, ¿no? Esta felicidad que surge, sí, justo también de los temas de violencia.
Sí, yo creo que es un secreto que, pues, México encarna eso, ¿no? A pesar de toda la violencia que vive México, pues es un país muy familiar.
Claro.
No, y los mexicanos saben cómo gozar la vida a pesar de todo. Es un poco eso, ¿no? Buscar pues las maneras, ¿no? Esta novela sobre, pues, él entiende como gente, you know, en su vida han logrado ligar con situaciones que parecen muy deprimientes o imposibles, y tienen un papel en la vida de cada uno de ser fiel a tus propios, digo, buscar tu propia dignidad, digo, la ternura, la risa, el amor, persistencia, el desarrollo de conciencia, todas esas cosas, digo, que nos, pues, digo, dan las armas que necesitamos, ¿no?
Oye, ¿cómo lo va descubriendo? O sea, una cosa es lo que nosotros vemos, ¿no?, de manera completamente visual, la violencia que nosotros vemos y la que estamos, terminamos normalizando, que no podemos acostumbrarnos, o terminamos llegando a la cotidianeidad, vamos a decirlo, para no normalizarlo. Pero ¿cómo es cuando empieza Francisco Goldberg, este muchacho en tu novela, ¿no?, que por supuesto tiene mucho de ti, cómo empieza a descubrir lo que está pasando con su mamá y cómo empieza también a redescubrir a su mamá, ¿no? Esa otra parte que me dices ahora que empezaste a conocer.
Ouch. Esto es donde las dos armas más importantes, quizás para un novelista, también son metáforas de cómo vivir la vida. Escuchar, observar, acordar.
Ya, yeah, tres cosas. Qué bonito.
¿No? Ahí está todo, ¿no? Observar de cerca, escuchar, ¿no? Es una novela, es un viaje donde él va, aprende muchísimo haciendo eso, ¿no? Sentando ahí, es divertidísimo, que su mamá a veces tiene episodios de demencia donde no se acuerda de nada, entonces momentos de lucidez, wow, él ahí pasando horas con ella, jugando Scrabble. No, ella solo puede escribir palabras como no, sí, yeah, no, y él con mucha paciencia, sacando memorias, ¿no? Esa es la cosa, ¿no?
Buscando.
Y va a visitar otra gente, gente quiere contar sus vidas, está escuchando lo que le cuenta María Schum, lo que le cuenta Fidel, Marianne, varias gente que y es más que todo, él descubre todas estas cosas en esta novela, visitando mujeres.
Pues Francisco, tú sabes cómo son los tiempos de los medios de comunicación, lamentablemente tenemos que hacer una pausa, me despido, me da muchísimo gusto volverte a encontrar aquí, sí, en la Feria Internacional del Libro.
Un placer.
Y muchas gracias por traernos un regalo más a la feria este año con
un Montiboy. Un placer, gracias.
Pues ahí está la voz de Francisco Goldman, este gran escritor, créamelo cuando se lo digo, le digo que lo conocí hace ya algunos años, tuve la oportunidad de leerlo, de conocerlo primero por sus libros, luego de conocerlo en persona, y ahora, bueno, pues aproveche, venga a la FIL y compre su último libro, Monkey Boy, está en Almadía, y no se va a arrepentir. Vamos a una pausa y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
El acontecer y las actividades de la FIL en voz de los reporteros.
Regresamos a Como en Feria, son las 6 de la tarde con 36 minutos. Saludo nuevamente a la gente de Ameca, Autlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Cotlán, Puerto Vallarta, Guzmán. Y por supuesto aquí en Guadalajara. Quiero aprovechar para mandar saludos a Mónica e Hilda Rosa Hernández, que dice que son el día de hoy, Carolina, déjame te platico, son fieles radioescuchas. No vayas a pensar que es mi mamá y mi tía, ¿no? Pero no están escuchando. Y pues justo lo que ya les adelanté, Carolina Torres el día de hoy nos va a platicar todo lo que pasó en la inauguración, o por lo menos el tema de el premio Phil de literatura en lenguas romances, que finalmente es lo que nos trae a la feria, ¿no? La literatura.
Es correcto. El día de hoy les quiero platicar un poco sobre Mircea Cătărescu. Ay, espero haberlo dicho bien, porque esta pronunciación. El día de hoy, sábado 26 de noviembre, recibió el premio Phil de literatura en lenguas romances. Esta mañana, en la inauguración de Phil 2022, el escritor rumano, en su discurso magistral, compartió que la poesía no es entretenimiento y el poeta no es, como piensan tantos todavía, un inadaptado con la cabeza en las nubes. Incluso en las formas aparentemente inofensivas, como un soneto de amor o un poema sobre la naturaleza, la poesía resulta subversiva en los mundos sometidos a un control estricto, pues esos poemas están impregnados de libertad interior. Y bueno, al concluir la ceremonia, el autor compartió con los medios de comunicación un análisis como un poco más profundo sobre su discurso, y nos compartió sobre la postura en cuanto a los poetas y la poesía, pero no les cuento más, déjenme les comparto este fragmento de audio.
Vamos a escuchar.
En primer lugar, quiero decirles buenos días, saludarles a todos los aquí presentes. Me alegro de estar en compañía de los periodismo mexicano.
Și vreau să vă răspund cu cea mai mare sinceritate la toate întrebările.
Y me voy a procurar responder con toda la sinceridad posible a todas sus preguntas.
Și să ne simțim bine, să avem o zi plăcută.
Para que nos sintamos a gusto, para que estemos bien.
În discursul meu de mulțumire pentru primirea premiului Phil, m-am referit într-adevăr la poezie.
En mi discurso de recepción del premio Phil, efectivamente, he hecho referencia a la poesía.
Eu mă consider poet, m-am considerat întotdeauna un poet, deși am scris și proză și critică literară și alte scrieri.
Eu me considero siempre poeta, incluso aunque haya, soy poeta, me considero siempre poeta, incluso aunque haya escrito poesía, ensayos y otro tipo de textos.
Pentru că poezia este o stare de spirit.
Porque la poesía es un estado de espíritu.
Un fel proaspăt de a vedea realitatea.
Una manera de fresca de contemplar la realidad.
Și am vorbit despre poezie din trei puncte de vedere.
Y he hablado sobre la poesía desde tres puntos de vista.
Primul punct de vedere îl prezintă pe poet ca un rebel, ca un revoltat.
El primer punto de vista presenta al poeta como un rebelde, como alguien enfrentado al sistema.
A doua față a poetului este cea de profet.
La segunda es el poeta como profeta.
Iar a treia față este cea de om de pe stradă, om simplu, om care exprimă gândurile tuturor.
Y la tercera faceta sería el poeta como una persona normal y corriente, una persona de la calle que expresa eso que todos tenemos.
Și bineînțeles că poezia se leagă de tinerețe.
Y por supuesto, la poesía está ligada a la juventud.
Eu cred că poetul, ca și atletul, trebuie să fie tânăr.
Yo creo que el poeta, al igual que un atleta, tiene que ser joven.
Nu mai poți alerga 100 de metri când ai depășit 40 de ani.
No puedes correr ya 100 metros cuando has pasado de 40 años.
La fel și poezia este o artă a tinereții.
Lo mismo pasa con la poesía, es el arte de la juventud.
Sigur că există excepții, dar ele doar confirmă regula.
Y por supuesto hay excepciones, pero son sirven simplemente para confirmar la regla.
Cred că poezia are ca și produsele alimentare un termen de garanție.
Yo creo que la poesía, al igual que los productos alimenticios, tiene un término de caducidad.
Și cred că termenul de garanție al unui poet este de 7 ani.
Y yo creo que la fecha de caducidad de un poeta es de 7 años.
Statistic vorbind, un poet începe pe la 22-24 de ani.
En términos estadísticos, un poeta comienza más o menos entre los 22 y los 24 años
și termina în jurul la 30 de ani.
Y termina en torno a los 30.
După aceea se poate repeta.
Luego puede repetirse.
Poate să mai scrie de-a lungul vieții multe volume de versuri.
Puede escribir muchísimos ciclos de versos a lo largo de la vida.
Dar niciodată nu va mai avea forța tinereții.
Pero ya nunca tendrá la fuerza de la juventud.
Când vrei să dovedești totul.
Cuando quieres demostrarlo todo.
Când vrei să arăți cât de puternic și adevărat ești.
Cuando quieres mostrar en toda su dimensión lo fuerte, lo poderoso que eres.
După aceea te blazezi.
Y luego ya simplemente te disimulas, finges.
Estas fueron parte del análisis o ya más profundo que compartió con los medios de comunicación, y tal como lo comentó Mircha, bueno, pues la poesía es un estado joven, ¿no? Y tiene una caducidad de 7 años.
Pues yo ya definitivamente la pasé caro, ¿no? Pero
también yo. Ya pasé los 40.
Las ventajas de la radio.
Pero bueno, la verdad es que compartirles y con los radioescuchas esta serenidad del autor, esta tranquilidad, esta paz, este estado de relajación ante esta adversidad de inauguración de Phil que había alrededor, con su discurso fue un asunto de compartirnos, tranquilizarnos, sí hablar como este asunto de sí ponernos como en una situación de lucha, pero desde la poesía. Claro. Híjole, qué chulada de discurso.
Que además también lo que decían en la inauguración, parte de lo que decían en la inauguración, Caro, era justamente los libros no tienen lealtad, ¿no? Que también es muy importante. Una cosa es como tú lo escribes o lo concibes y otra cosa como lo interpreta, pues finalmente el lector, que es lo importante, ¿no? O la finalidad de un libro, pues que se lea. Uh-huh. Y bueno, que estuviera aquí Mircha en la Feria Internacional del Libro, un escritor con este peso literario en la actualidad, que más allá de las letras en el discurso, y comparto mucho lo que tú dices, transmitió justamente esta paz que te terminan dando los libros, ¿no? Y en un asunto también de honestidad, en cuanto a él en el tema de caducidad de la poesía, ¿no? Y del tema de la novela, que luego hace a uno también replantearse en lo que uno está haciendo, si queremos o no queremos llegar o ser caducos en lo que estamos haciendo, ¿no? También eso es importante.
No, incluso hasta reinventarnos, ¿no? Cada 7 años también una invitación a reinventarnos y desaprender algunas cosas y aprender otras. Muy, muy padre la experiencia, también este asunto del compartir este honor, esta humildad, esta felicidad que tenía de sus antecesores de que habían recibido este premio. Pero entonces te digo, híjole, y hasta como dicen los chavos de ahora, esta buena vibra.
¿Sabes cómo se nota la edad? Cuando uno empieza a decir los chavos, así es cuando nos damos cuenta.
Sí, sí soy.
No, pues somos, por eso lo noto.
Pero bueno, a final de cuentas sí, una invitación a que leamos pues a Mircha Catarescu. A pesar de que tiene luego varios libros con títulos un poco, con títulos deprimidos, que él lo decía, él tenía como este asunto de la poesía y el reinventar y reentender la poesía y no este asunto de flojera y de,
pues, ¿no? a leerlo.
Carolina Torres. Y bueno, pues vengan todos a la FIL.
Por supuesto. Oye, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a ir rápidamente a un corte. Vamos a seguir platicando, por supuesto, de libros, de qué más podríamos hablar aquí en la FIL. En Como en Feria, síganos a través de 104.3 de FM.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en Feria.
Como en Feria.
Como en Feria.
Continuamos.
síguenos. Nos vamos de travesía.
Travesía Phil, la aventura de los libros. Acompáñanos a conversar con personalidades que asisten a la gran fiesta de los libros. Escúchanos de lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre a las 12 del día. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara. Travesía Phil.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Regresamos a este programa de Como en Feria de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Estamos, por supuesto, arrancando esta Feria Internacional del Libro, el primer programa que tenemos en Como en Feria, y estará usted escuchándolo, por supuesto, toda la semana. Y hoy nos acompaña, justo en el estreno del programa, María de Alba, escritora del libro Un Corazón Extraviado. El título, María, te voy a ser muy sincero. Bueno, primero, bienvenida aquí a Radio Universidad de Guadalajara.
Mucho gusto de estar aquí y muy contenta de estar aquí en tu programa con tu radio escucha.
Trataba de entender el título sin saber de qué se trataba, ¿no? Primero como para tratar de saber dónde estaba parado. Luego ya, obviamente se me ocurrieron mil ideas. Y terminó en algo que es quizá lo que yo menos me esperaba.
Así
que
es.
Era la vida de Pedro Garfias, ¿no? Este escritor español que... Si usted no lo conoce, por favor, corra, ¿no?, a conocer la bibliografía de este poeta. Corra, por favor, a comprar un Corazón Extraviado, que está ahí en HarperCollins, de María de Alba, que le decía yo a María fuera de aire, ¿no?, muy conocedor, de según yo, ¿no?, vivió en Monterrey, ¿no?, saliendo plática, y ándele que me sacó una carta maestra y me dijo, estuvo en Guadalajara también, y de hecho la Universidad de Guadalajara le publicó un libro.
Así es, él vivió en la última etapa de su vida, bueno, él acaba enterrado en Monterrey, pero muere, los últimos 6 meses de su vida estuvo en Monterrey, pero prácticamente se fue de Guadalajara hacia Monterrey. O sea, él estuvo en Guadalajara en la última etapa de su vida, y su último poemario, Río de Aguas Amargas, lo publica en la Universidad de Guadalajara. Él fue muy feliz viviendo en Guadalajara, estuvo aquí un tiempo. Este es un poeta del exilio, es nacido en Salamanca, pero realmente él se sentía andaluz por su familia, y pues era amigo y cercano de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Salvador Dalí, todos Nada estos más. Grandes personajes de la generación del 27. Pero pues entra el conflicto de la Guerra Civil Española, entra la dictadura del franquismo y él pues huye, se exilia en nuestro país como tantos otros. Él se viene en el barco del Sinaya, que fue un barco muy emblemático porque lo mandó Lázaro Cárdenas, y y pues él se viene en ese barco a México, y vivió en la Ciudad de México, en Torreón, en Guadalajara y en Monterrey. Y hizo algunas otras excursiones a otras partes, pero ya menores. Y pues sí estuvo un buen tiempo aquí en Guadalajara. De hecho, un capítulo entero de la novela transcurre en Guadalajara.
María, más allá de la pregunta, por más obvia que pueda parecer o simplista, justamente por el personaje que estamos hablando, ¿pero por qué decides tú escribir sobre Pedro Garfias?
Fíjate que hay muchas leyendas urbanas acerca de él en Monterrey, que es donde está enterrado. Porque, pues dice, no, es que dicen que escribía poemas en servilletas en los bares, claro, claro. Es que hay un poeta del 27 enterrado en Monterrey. Y yo cuando era muy jovencita, digamos, universitaria yo, se me hacía como una cosa maravillosa, así fantástica, que un poeta que había andado con esas personalidades que ya mencioné, estuviera enterrado en Monterrey, Nuevo León. Se me hacía así como, wow, claro. Fuera de serie. Y entonces desde muy atrás mi inquietud por conocerlo y investigarlo. Y luego resulta que es una persona con muy, muy interesante. Fue Premio Nacional de Literatura en España, fue premiado por Antonio Machado, Él aparece mencionado por Pablo Neruda en sus memorias, por Rafael Alberti, aparece mencionado por Gabriel Said y aparece también por Roberto Bolaño mencionado, ¿no? Y una de las cosas más también más bonitas es que la canción Asturias, que mucha gente la conoce de Víctor Manuel, claro, es un poema de Pedro Garfias. Y mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de él que están así como medio escondidas. El título de la novela es un poco ambiguo porque hay una doble historia en esta novela. Yo nací con el corazón literalmente extraviado porque lo tengo del lado derecho.
¡Wow!
Nací con una cosa que se llama dextrocardia. Y entonces empecé a hablar de un doble extravío. El extravío del corazón mío, que está extraviado del lugar, y el extravío del poeta, que está perdido de los anales de la historia de la literatura, ¿no? Y que además está extraviado porque no está en su lugar, está en Monterrey, aquí en México, y es español.
No, que finalmente, que no esté en el lugar que cotidianamente tiene que estar, ¿no? Este extravío, luego también vuelve
igual
esta fascinación.
Corazón.
Claro, luego se vuelve en esta fascinación, sí, ¿no? O sea, seguramente cuando tú le comentas a alguien que tu corazón no está del lado izquierdo, ¿no? O que no, sí, lo siento, no lo que sea, ¿no? Pero más allá de ver, vamos, de lo que cualquier cosa se puede imaginar, no deja de generar primero esta fascinación de misterio, ¿no?
Así es.
Entonces lo que tú dices al principio, estos mitos o estas leyendas que es sobre Pedro Garfias, de esto que uno luego se puede como imaginar de los poetas, de que escriben en servilletas, de que están en un bar, de que toda esta parte
bohemia,
de toda la parte bohemia, de con quiénes termina relacionándose, y luego justo lo que tú comentabas, termina enterrado en Monterrey, ¿no? O sea, termina en un lugar donde, entre comillas lo pongo, no tendría que estar.
No tendría que estar. Y justamente me interesaba hablar de esto porque él también empieza su pérdida, porque en las primeras antologías de la generación del 27 no lo incluyen. Y entonces como que se va desdibujando, ¿no? Entonces la pregunta que yo creo que lanza el libro es, ¿por qué unos están y otros no están?
Claro.
Parece que es más importante haber salido, por ejemplo, en una fotografía que no haber que el texto mismo, o no haber estado, ¿me entiendes? Entonces, y eso es un problema que ahorita también estamos viviendo, porque hay tanta saturación de imágenes por Instagram y Facebook y todo lo demás, que hay una como ruido de las redes y ya no sabemos distinguir lo que es de calidad o no, dónde está el texto. Parece que es más importante el autor en las redes que el autor literario.
Claro.
Y esto se me hace muy interesante también con respecto a Pedro Garfias, ya porque él también estuvo perdido, ¿no?
Perdón que te interrumpa, ya prefieren novelas de 140 caracteres, ¿no?
Así es, ¿no? Pues sobre todo yo pienso esta cosa de que, o sea, de verdad yo a veces siento que es más importante la convivencia del autor en la red que la lectura del autor.
Ya.
Y eso sí está como peligroso, ¿no? Pero algo parecido, extrañamente, le pasó a este autor, porque todos los de la generación del 27 se toman una fotografía en el homenaje que hacen a Luis de Góngora en un evento en Sevilla, y por X y mangas no sale él.
Wow.
Y resulta que pues esa foto definió como el canon de los que tendrían que ser famosos. Y entonces eso también es, pues, qué peligroso, ¿no?
Sí, claro.
Hay más gente. También la novela habla de las mujeres del 27. Había grandes artistas mujeres, pero entre que eran mujeres y el franquismo les quitó muchos derechos porque era un régimen muy conservador, se perdieron, igual que Pedro Garfias. También en la novela hablo de ellas, ¿no? Les decían las sin sombrero porque en los 20 las mujeres tenían que usar sombrero, y en alguna ocasión se lo quitan y las empiezan a echar piedras. Entonces ellas de alguna forma se autodenominan así, y eran poetas, pintoras, escultoras, de todo tipo de artistas, y casi nadie las reconoce. La más famosa es Remedios Varo, porque se vino a México, no se quedó allá, y pudo hacer una carrera, ¿no? Pero hay muchas otras.
Carrera.
¿Y qué carrera? Sí, pero hubo muchas otras,
claro,
que se perdieron en el camino. Entonces, creo que esta es una novela, si me lo preguntas, sobre los extravíos,
claro,
en general, de personas, de los cuerpos, de las enfermedades, de lo que no es correcto, de lo que está fuera de la foto. Y creo que todos nos podemos relacionar porque, ¿cómo te diré? Todos, de alguna forma, tenemos alguna anomalía.
Claro.
O sea, no sé por qué preferimos tanto la perfección cuando en realidad lo que nos hermana lo que nos conmueve de la demás gente es justamente la imperfección, no cuando todo está maravilloso.
No, bueno, todo igual sería, dejaría de ser perfecto, ¿no? Estaríamos así hablando es. Ya, de, porque se quita justo el canon de perfección de lo que tendría que ser, que tenemos considerado, ¿no? Y entonces todo sería completamente normal. Exacto. Pero este tema de la fotografía que tú mencionas, ¿no? Bueno, vamos a pensar que Pedro Garfias fue el que tomó la foto y por eso no estaba, ¿no?
Sí, hay varias.
Y entonces es, o sea, digo, en un asunto justo de este tema de ficción y este tema de reimaginar y de repensar las cosas, podríamos decir, pues gracias a Pedro Garfias se conocieron los 27.
Sí, ¿no? O sea, no sabemos, hay algunas teorías de quién tomó la foto, no se habla de él.
Por supuesto, estoy.
Pero es interesante este tema de, ¿cómo te diré? De la pérdida, el fracaso, la falta. O sea, vivimos en una sociedad súper orientada al éxito. Pero ¿qué pasa con el fracaso, la pérdida de los que no están? O sea, decir que alguien no llegó porque era mal poeta,
claro,
pues es una cosa que lo reduce demasiado, esa no es la razón, ¿verdad? Hay otras cosas que pasaron, como una guerra, como un exilio, que lo fueron sacando de la foto, ¿no? Entonces, me interesaba hablar de eso, no de los que todos conocemos, sino de los que no pudieron llegar.
Pues más allá, entonces, va todavía a un nivel más profundo, me parece, María, el tema de la pérdida, pero también el tema del reencuentro y el tema de la, no redignificación, pero sí el tema de dar a conocer justamente toda la parte paralela que ocasionó este movimiento, ¿no? De los 27, que no salen en la foto, ¿no? Que de manera literal y de manera simbólica, que no están en la fotografía, pero que sin embargo son el referente que muchos deberíamos de conocer. Y no solamente pasa en Pedro Garfias, lo mencionas tú muy bien, en esta vida de perfección, de perfeccionismo, en esta vida de inmediatez, pues se agradece muchísimo que gente como tú luego haga una pausa, ¿no? Y digan, oigan, también está esta otra parte de la vida.
Exacto, ¿no? Y creo que justamente esa reflexión es importante en esta época, porque toda la vorágine de las redes nos lleva siempre a hablar de esto, de la imagen de perfección.
Claro.
La gente está feliz, se ve bonita, se ve real, no sé, todo eso, ¿no? Pero pues también hay enfermedades, gente que no salió, o sea, gente que no tenía los recursos, qué sé yo, ¿no? Entonces, la verdad es que la mayoría de la gente no está o no estamos en la foto. Y no es justo eso, que no tengamos voz. Todos tenemos derecho a nuestra voz.
Eso, qué bonito. Con esto me quedo. María de Alba, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Como en Feria, Radio Universidad de Guadalajara.
Muchísimas gracias por esta entrevista.
Oiga, pues ya lo escuchó usted, María de Alba, escritora de Un Corazón Extraviado, corra HarperCollins. Seguramente se va a llevar una sorpresa y sobre todo se va a sentir identificado, se lo digo yo en esta plática, no todos salimos en la foto, lo que no significa que no seamos importantes en la vida. Vamos a una pausa y regresamos.
Muchas gracias.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Oiga, ya son las 7 de la tarde con 3 minutos, ¿no? Ya, le prometo que, es más, la siguiente vez que me equivoque, el que venga aquí le regalo un libro. Si me equivoco, si no me equivoco, no le regalo nada, ¿no? 7 de la tarde con 3 minutos, regresamos aquí a Como en Feria en Red Radio Universidad de Guadalajara. Y ahora nos vamos a escuchar la cartelera de actividades que tendremos para este domingo 27 de noviembre, en voz, por supuesto, de nuestra compañera Lolita Estrada.
Cartelera como en feria, lo que habrá mañana.
El libro Mi Gran Pequeño Superhéroe, de la autora Ana Molina, editorial independiente,
se presenta a las 10:30 horas mañana domingo 27 de noviembre, Salón B, Área Internacional de Expo Guadalajara. La ausencia de la presencia de Óscar Ulises Verde, Editorial Botello, presentan Daniel Manzano, Vicente Jurado y Mauricio Juárez. A las 11 horas, Salón C, Área Internacional, Expo Guadalajara. Todos los caminos llevan a Tenochtitlan, de la autora Sofía Guadarrama, Editorial B. Se presenta a las 12 horas, Salón 7, Área Nacional, Expo Guadalajara. Paulina Vargas Espinosa de los Monteros presenta su libro Abrazo de Estrella, Editorial Cuentos Artesana. A las 12 horas, Salón C, Área Internacional de Expo Guadalajara. Tacones al Vuelo, de la autora Mónica Soto y Casa, Editorial Por una Vida Sexy. Presenta Alberto Ruiz Sánchez. A las 13 horas, Salón C, Área Internacional, Expo Guadalajara. Primer Amor, antología poética de los autores Adrián Muñoz, Juan Carlos Calvillo y Francisco Segovia. Editorial El Colegio de México. Se presenta a las 16 horas, mañana domingo 27 de noviembre, Salón E, Área Internacional de Expo Guadalajara. Consulta el programa completo en www.fil.com.mx.
Bienvenido si usted nos está apenas sintonizando a través de Radio Universidad en este 104.3 de FM. Estamos en la segunda hora de Como en Feria y estamos transmitiendo en el 105.5 de FM en Ameca, en el 102.3 de FM en Autlán, en Colotlán, en el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en el 104.7 de FM en Ocotlán, en el 107.9 hasta Puerto Vallarta, al 104.3 de FM y en Ciudad Guzmán en el 94.3 de FM. Oiga, este trastabilleo que traigo de horarios, de lengua y demás, déjeme le cuento, es porque regreso a los micrófonos de Radio Universidad después de un montón de años que no me había parado aquí en la FIL, bueno, como en radio, por supuesto, como lector sí, o a trabajar o a cualquier otra cosa, pero en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, déjeme le platico que no, y a usted seguramente no le importa, pero aquí me hice, aquí yo empecé contestando teléfonos. Y véame ahora equivocándome completamente al aire, pero contento con esta transmisión de Como en Feria. Próximamente a ver si después de esta prueba ya me dejan usar más el micrófono en Radio Universidad, o ya me dicen, bueno, pues muchas gracias y ya no vuelvas a ponerte a hablar. Pero bueno, estamos aquí de regreso en Como en Feria. Les recuerdo que a las 9 de la noche, completamente en vivo, estaremos también transmitiendo este concierto de Emel Matluti, esta compositora, cantautora e intérprete de origen tunecino-estadounidense, que se estará presentando el día de hoy aquí en el Foro Fil de la Expo Guadalajara en punto de las 21 horas, para que venga, si tiene oportunidad, dese la oportunidad de conocer estas expresiones que vienen desde otras partes, desde otras latitudes, Sharjah, específicamente hablando, que también luego surgió en redes sociales esta broma, que si quieres es broma y si no quieres no es broma, ¿no? Donde estaban diciendo y estaban preguntando que Chayanne iba a ser el invitado de este año aquí en la FIL 2022. ¿Por qué se da esta confusión? Bueno, pues porque todos los spots de la FIL mencionan al final invitado de honor, Chayanne, ¿no? Y así lo pronuncian. Entonces la gente, obviamente con esta referencia de sitios comunes, decían, pues va a estar Chayanne en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No, es Chayanne. Deje de doy la mala noticia, señora, si usted ya estaba ahí dejando a un lado lo que sea que estuviera haciendo y corriendo a la Feria Internacional del Libro para conocer los horarios y las presentaciones de Chayán. Bueno, ya lo dijo también el rector de la universidad, la misma directora de la Feria Internacional del Libro, Marisol Schulz, que lamentaba profundamente corregir y decir que no era Chayán, sino Charya. Pero bueno, de ese de todas formas una vuelta, conozca a los artistas que están viniendo desde aquellos lados, le aseguro que se va a llevar una grata sorpresa en caso de que no los conozca. Si ya los conoce, pues con mayor razón véngase. Y si no alcanza, si usted me dice, Víctor, estoy en Puerto Vallarta, no llego a las 9 de la noche, o estoy en Colotlán, o estoy aquí en mi casa, pero no tengo ganas de salir, no se preocupe, no se desconecte del 104.3 de FM o de cualquier frecuencia que nos esté escuchando y disfrute la transmisión de los conciertos completamente en vivo. El día de hoy, como ya le decía, Mircea va a estar aquí presente, esta cantante tunecina estadounidense que se estará presentando en el foro de la Expo Guadalajara. Mucho que platicar sobre la Feria Internacional del Libro, mucho de qué hablar. Póngase muy atento en esas transmisiones especiales que estaremos haciendo a lo largo de toda esa semana, no solamente en este programa de Como en Feria, sino también a las 11 de la mañana está Palabra en Red, otro programa producido por toda la red Radio Universidad de Guadalajara, donde se estarán hablando justo lo que está pasando también en las regiones, lo que pasa fuera de los muros de la Expo Guadalajara, lo que se da hasta donde llega la Feria Internacional del Libro. Los programas que van a estar transmitiendo desde acá también, si usted tiene ahí algún issues o algún crush radiofónico, venga y vale la cara, ya después usted me dice si sigue con esa emoción y ese crush o bueno, ya los ve y se da la vuelta desilusionado. Pero Polifónica va a estar aquí de lunes a viernes también a partir de las 9 de la mañana. El Expreso de las 10 con Alonso Torres también estará transmitiendo, por supuesto, aquí en Expo Guadalajara. De la fila a la red, o Palabra en Red, como ya le decía, arranca a partir de mañana a las 11 de la mañana. El viernes descansa porque entra Página Maestra este programa y luego continúa, por supuesto, el sábado. Además de Travesía Fil. Y, por cierto, estamos en una colaboración también con Radio UNAM. Estaremos transmitiendo Escaparate 961. Bueno, un montón de cosas es lo que tenemos preparado para usted aquí en Radio Universidad. Un montón de gente nos hemos preparado y no tiene una idea el cansancio que ya traemos. Muchos, debería ver la cara aquí al Inge Raúl y al productor Fabián, ¿no?, que se dicen frescos, pero la verdad es que parece que están muertos. Pero muy, 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 muy atentos y muy profesionales en lo que están haciendo, sin dejar ni un momento el tema de la profesionalidad y el profesionalismo. Venga, Saradón, ven más. El primero que llegue le regalo uno de los libros. Ahorita le digo a Fabián que consiga uno para regalárselo. Vamos a una pausa y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Radio Universidad de Guadalajara.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Déjeme agarrar aire y déjeme revisar bien el horario, porque ya hace rato dije, si me vuelvo a equivocar en la hora, regalo un libro. Entonces no me quiero equivocar. Le voy a regalar libros de todas formas, toda la semana vamos a estar regalando, porque finalmente la Feria Internacional del Libro es para expandir el conocimiento. Entonces son las 7:15, lo voy a dejar así, o las 19:15 horas, y así ya no voy a tener absolutamente ningún error. Regresamos a Radio Universidad, aquí en Como en Feria, y escuche usted el tema, y no se vaya, porque realmente hay muchísimo que aprender y muchísimo que reconocer de lo que estamos haciendo mal, de lo que hemos venido haciendo mal a lo largo de la historia, pero también todo lo que se ha venido haciendo a través de las luchas, a través de la generación de conciencia y a través de las nuevas generaciones, que ya vale, ya usted va a ir entendiendo el porqué. Esta teoría lésbica participación política y literatura, Las cuerpas lesbianas y la geopolítica del placer, de Norma Mogrovejo. Aquí sé que justamente nos acompaña el día de hoy aquí en la cabina de Red Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo completamente en vivo desde Expo Guadalajara. Norma, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta por estar con ustedes.
Oye, fíjate, de entrada, pleno 2022, y todavía nos genera un choque hablar de teoría lésbica, ¿no? Entonces, esto que yo mencionaba, que platicábamos un poco fuera del aire, el tema de este absurdo ideal de la heterosexualidad, ¿no? Cuando ha estado marcada del patriarcado, de la violencia,
de los privilegios,
sobre todo de los privilegios, ¿no? Que luego es este terror, Norma, que creo que nos da, y hablo desde una situación, desde una condición de privilegio, una condición de poder, ¿no? Como hombre, como director de un medio de comunicación, vamos a ponerlo así.
Heterosexual,
¿no? Donde
blanco.
Blanco, ¿no? Más o menos.
Ilustrado.
Más o menos, ¿no? Bueno, con oportunidad de estudiar, ¿no? Pero, y ahorita aterrizamos justamente en tu libro, pero creo que se engloba. Sale el tema del Me Too, ¿no? Hace un par de años. Sale este incremento de manifestaciones feministas, este incremento de ya decir basta de estarme escondiendo, ¿no? De mi preferencia sexual, de mi ideología de género, de todo ese tipo de tabúes y de todo ese tipo también de miedo a exponerte públicamente por lo terriblemente violenta que puede llegar a ser la gente en ese tipo de temas. Y nosotros, desde esta parte de privilegio que ya lo mencionábamos, creo que mucho, y es algo de lo que he venido como pensando y platicando con gente, mucho de lo que nos aterra, más allá del desconocimiento e ignorancia que cargamos históricamente, ¿no? La mayoría de las personas, es justamente perder el privilegio. Darnos cuenta que lo que nosotros consideramos como lo que es el deber ser, pues hemos venido estando en una cultura que estos privilegios más bien han sido a base de toda la opresión que se ha generado, ¿no? Entre eso, la parte de las lesbianas, que me parece que todavía es algo muchísimo más oculto en la sociedad, ¿no? Que incluso entre la misma comunidad LGBTQ+, es incluso más vetado todavía que otro tipo de preferencias.
Así es, efectivamente, pues es una lucha que ha hecho este sector de las lesbianas, no solamente en Guadalajara, en México, en América Latina, en muchas partes del mundo, donde este tema todavía es un estigma, claro, ¿no? Es un tabú, y todavía está marcado pues por el estigma de la moral, de la de la consideración de que es una patología, ¿no? O que es un ámbito de criminalización.
Ya.
A pesar de que pues digamos la ciencia, que en un principio tuvo esa perspectiva de patologizar y criminalizar y que ha cambiado, todavía queda en el imaginario colectivo idea, ¿no? De que las lesbianas pues no pueden estar sin un hombre, ¿no? Porque un hombre a su lado les da la legitimidad de la existencia.
Y claro, bueno, que llegas hasta el discurso violento, ¿no? De que se ha escuchado, ¿no? De bueno, a ella lo que le falta es un pene, ¿no? Alguien que la haga mujer, ¿no?
Así es. Entonces,
oye, pero quiero hablar específicamente de tu libro, Norma. Este tratado de teoría lésbica, participación política y literatura. O sea, de entrada, es imposible que el nombre no te llame la atención, ¿no? Sí me gustaría platicar un poco o entender, ¿no? ¿A qué te refieres o qué es lo que quieres recuperar de esta participación política y literatura, específicamente hablando del teoría de teoría lésbica?
Bueno, este libro fue publicado por primera vez en 2004 en lo que era la UCM, todavía no éramos Universidad Autónoma, ¿no? Y fue una publicación pequeña, corta, que de alguna manera tenía el antecedente de un libro que yo ya había publicado, que se llamaba Un amor que se atrevió a decir su nombre, que fue mi tesis de doctorado, ¿no? Y este libro, este texto, este libro originario recopilaba la discusión teórica, ¿no?, que, o el estado del arte que había sobre el tema del lesbianismo, ¿no?, lo que la ciencia había interpretado y cómo desde la propia acción política de los movimientos lésbicos habían cambiado de discurso a lo que esta ciencia había como pues determinado desde este lugar de autoridad, ¿no?, y como pues un autonombramiento a partir de lo que era el orgullo y la lucha de ser lesbianas, ¿no?, y las distintas perspectivas que pues estaban planteando en la forma de interpretarse a sí mismas las lesbianas. Esto por un lado. Por otro lado, pues también recuperaba algunas voces de lesbianas poetas que habían escrito con nombre propio y expresado quizás incluso desde la poesía mucho más abiertamente estas formas de concebirse lesbianas, y recuperar pues incluso desde una voz, digamos, del arte, que es una expresión artística, la poesía, ¿no?, cómo esta expresión también tenía una forma de reflejar una realidad como muy concreta y una experiencia pues que tenía que ser tomada en cuenta pues desde un ámbito epistemológico. Y la parte de la participación política, pues un poco cómo las lesbianas estaban organizando a nivel latinoamericano en los encuentros lésbicos latinoamericanos, ¿no? Este pequeño libro fue rápidamente agotado, muy solicitado, y la universidad me pidió que se reeditara. Y bueno, pues yo aproveché para incluir pues nuevas discusiones que en 20 años ya se habían dado, ¿no?, y recopila pues algunos artículos, ensayos que yo tengo publicado en otros lugares, y también algunos otros que no se publicaron y pues están por primera vez publicados en este libro, ¿no? Y bueno, pues ahí la discusión justamente está como de estos nuevos discursos, de estas nuevas perspectivas, ¿no?, que como esta lucha, un poco lo que conversamos a partir de los, digamos, de lo que había sido los 80, que era el reclamo por la igualdad de derechos, ¿no?, implicaba la igualdad con la heterosexualidad, ¿no?, ser iguales en esta normalización que tienen los heterosexuales, ¿no? Pero pues esta tiene como muchos bemoles, esta perspectiva, porque la heterosexualidad no es un modelo a seguir, ¿no? Es un modelo jerárquico, violento, lleno de privilegios, ¿no?, absolutamente cuestionable, obligatorio y compulsivo, ¿no? Las personas no eligen ser heterosexuales, se les obliga a ser heterosexuales, se les orilla a ser heterosexuales, y todo lo que queda fuera de eso que se ha convertido en una normalidad, pues está estigmatizada, ¿no? Aun cuando, pues, aquellas personas que están fuera de la heterosexualidad hubieran tenido mayor posibilidad de la libre elección, ¿no?
Pero se llega a una violencia tal que surgen estas terapias de conversión, ¿no?, que le llaman. En estos 18 años, 20 años, 18 años desde la publicación de esta primera edición, ¿qué tanto, Norma, hemos mejorado en este tema? ¿Qué tanto se ha avanzado? Vamos, las primeras generaciones se nota que es una concepción completamente distinta de lo que es el amor, de lo que son las relaciones, de lo que es el tema de la igualdad. Pero las batallas siguen siendo entre las personas más adultas, que somos los más reacios, una perder los privilegios y otra cosa entender justo eso, que no somos un modelo a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué tanto has visto tú en estos 20 años? ¿Qué tanto se ha avanzado en esta participación política, en esta demostración de literatura, en esta geopolítica del placer, ¿no?
Pues mira, los movimientos de la disidencia sexual, ¿no?, son cada vez más amplios, más numerosos. Eso ha hecho lo suyo en la conciencia colectiva, ¿no? O sea, ver más y más personas en el espacio público, ¿no?, que no tienen vergüenza, ¿no?, que tienen orgullo y que se expresan de esta manera. Que los medios de comunicación han recogido esta perspectiva y esta lucha de estos movimientos, que al fin y al cabo luchan por la democratización de la sociedad, ¿no? No son luchas personalistas, de intereses sexuales, ¿no?, sino que es una lucha, digamos, por las transformaciones sociales, ¿no?, por hacer una sociedad más democrática. Y hace una lucha muy fuerte, muy dura, que ha implicado pues muertes, ¿no? Porque la homofobia, claro, mata, ¿no? Y que pues a presiones, digamos, de tanto de la sociedad civil también como de organizaciones internacionales, ¿no? Pues muchas instituciones han tenido que abrirse a estas nuevas formas de concebir la vida, ¿no?
En nuestro país, porque luego también, y es importante separarlo, una es este movimiento social que, uh-huh, se viene dando, ¿no?, que está empujando de manera constante por esta democratización, y la otra es la parte gubernamental, uh-huh, sobre todo en Jalisco, ¿no?, en un estado tan católico, tan castrado, conservador, tan, uh-huh, conservador, ¿no?, donde por ley se aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero luego nos damos cuenta que sigue habiendo un montón de trabas para que los juzgados realmente lo puedan, y las parejas tienen que llegar a amparos y tienen que llegar a exigir algo que ya por ley está establecido, porque las mismas personas se niegan, ¿no?, los trabajadores se niegan a hacer este matrimonio. La adopción entre parejas también del mismo sexo es otra complejidad completamente distinta. Entonces también en tema legislativo, ¿qué tanto, uh-huh, hemos avanzado en esto, Norma? ¿Y qué tanto se está aplicando? Porque una cosa es, nuevamente voy al tema, uh-huh, el movimiento social que está empujando y cada vez decías en una parte, no les da vergüenza. Vamos, es algo que no tendría por qué darte vergüenza.
Por supuesto que no.
Entonces, ¿qué? Uh-huh. ¿Qué tan a la par van estas dos cosas?
Uh-huh. Bueno, es poco complejo porque las instituciones del Estado, por ejemplo, tienen compromisos internacionales que han firmado, ¿no?, que se han comprometido por una vida libre de violencia hacia las mujeres, por la no discriminación, en fin, ¿no? Y estos compromisos que también a su vez están amarrados a condicionamientos crediticios de las organizaciones internacionales, ¿no? Como el Banco Mundial, yeah, en fin, o sea, que hacen aparecer a un país como desarrollado en la medida que cumplió o no cumplió con el otorgamiento, claro, de ciertos de derechos, en términos de discursos, ¿no?, discursivo, incluso de aprobación de leyes, ¿no? Y lograron que cambiaran las leyes, por ejemplo, ¿no? Tanto por la presión de los movimientos sociales, de la sociedad civil, pero también por estos compromisos internacionales que son presiones económicas, ¿no? De estos organismos supranacionales. Entonces, hay pues varias cuestiones, porque la ley de por sí no cambia la realidad, ¿no?
Ya,
o sea,
claro,
por decreto no se cambia la realidad, claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de justicia, ¿no?, funcionan muchísimo los pactos masculinos, los pactos patriarcales. Y por más que la ley haya transformado, se haya cambiado, la realidad es que, por ejemplo, para las mujeres, en los casos de feminicidio, casi no hay sentencias condenatorias. Para los casos de crímenes por odio, tampoco hay sentencias condenatorias, ¿no? Son juicios que no prosperan porque se quedan atorados en toda la tramitología de una concepción masculina, ¿no?, de cómo del deber ser, porque, claro, porque estos pactos pues se dan entre policías, jueces, ministerios públicos y toda la articulación que lleva el aparato de justicia, ¿no? Esto por un lado. Y se han logrado cosas interesantes, importantes, como las modificaciones a niveles constitucionales en América Latina, ¿no? Por la no discriminación. Y la discriminación está prohibida en casi todos los países. Pero bueno, pues la ley, claro, lo que dice, es una cosa, la realidad, claro, es otra cosa, ¿verdad? Pero también, pues el Estado entiende que es mejor tener adentro a ciertos sujetos que le han sido a lo largo de la historia incómodos, ¿no?
Ya. Validando.
Así es, validando pues ciertas demandas o necesidades, ¿no? Porque pues la política justamente de incorporación, ¿no?, de los sectores, ya, disidentes, tiene un efecto, ¿no? Y en ese sentido, pues, pedir, por ejemplo, la igualdad con la heterosexualidad, ¿no?, derivó en el tema del matrimonio, ¿no? Queremos ser exactamente iguales como los claro, heterosexuales, y los heterosexuales se pueden casar, y el matrimonio es la única institución que te genera derechos. Bueno, pues yo creo que esas son trampas absolutas, sí, que el movimiento ha experimentado, ¿no? Porque el matrimonio es una institución, pues, absolutamente patriarcal, ¿no? Y una institución no es la generadora de derechos, ¿no? Lo que te, claro, genera derechos es tu condición de ser humano, ¿no? Que por, sí, ser humano tú tienes el derecho a tener vivienda, a tener herencia, a tener lo que quieras tener, por, claro, ser humano,
una vida,
no,
digna, educación,
sanidad. Así es, no porque te estás adhiriendo a una institución. Entonces, pues yo creo que ahí se han generado trampas, ¿no? Discursos pues que no son en realidad como muy legítimos, ¿no? Como este asunto del matrimonio. Y esto tiene que ver también en cómo para el sistema capitalista neoliberal es absolutamente funcional ciertas formas de relación políticas como es la heterosexualidad. La heterosexualidad es funcional para el sistema capitalista, ¿no? Porque le interesa que hayan mujeres heterosexuales sirviendo a los hombres y sirviendo al sistema capitalista con el trabajo doméstico gratuito.
Y validando este ciclo, ¿no?
Así es.
O sea, repitiéndolo.
¿No? Entonces, pues el matrimonio, la generación de familias, la adopción, es absolutamente funcional para este ciclo económico, ¿no? Y bueno, pues esta ha sido una trampa de ciertas corrientes del movimiento de la disidencia sexual y están insertas en esta dinámica. Pero hay otras corrientes, pues, que son absolutamente críticas. Dicen, bueno, pues no necesitamos la validación del Estado para poder vivir de, claro, una manera diferente, diversa, como querramos vivir, ¿no?
Norma, pero ¿cómo darnos cuenta y no, uh-huh, caer en estas trampas? O sea, porque luego uno justamente cometemos este error, ¿no? O cometo este error de decir, ya hay más igualdad, ya está permitido el matrimonio, ya hay más igualdad, ya está permitido esto, ¿no? Y luego empezamos a platicar, empezamos a profundizar justamente con estas otras, ¿no? Otras ideas, otros posicionamientos, otras realidades, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto, ¿no? O sea, nos empezamos a dar cuenta justamente en esta trampa. ¿Cómo no caer en esa trampa y a quién acudir? ¿O dónde documentarse? ¿Dónde buscar más? ¿Dónde reconfigurar nuestro pensar?
Pues hay que darnos cuenta que es funcional al sistema capitalista, por ejemplo, ¿no? Y el sistema capitalista nos generó el movimiento de la disidencia sexual, un mercado, ¿no? El mercado rosa. Yeah. Y ese mercado rosa sirvió para validar la idea de los derechos, ¿no? En la capacidad de tu consumo. ¿Cuánta capacidad de consumo tienes? Entonces, ¿cuántos derechos se te pueden reconocer?
Yeah, ¿cuánto vales?
Así, ¿cuánto vales, no? Y esa fue una gran trampa. Yo creo que hay que estar absolutamente atentas a cómo este sistema capitalista logra lo que se llama esto la fagocitación de los movimientos sociales, pues que son incómodos en un principio para el Estado, justamente dándote una serie de derechos, pero que, pues, derechos, digamos, tramposos, ¿no? En el sentido, el
acondicionados.
Acondicionados, exactamente, muchas gracias, ¿no? O sea, como que el matrimonio es la condición para que tengas otro tipo de derechos, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Los derechos los tienes porque eres ser humano, no necesitas casarte para tener derechos. Hay que exigir los otros derechos, no a través del matrimonio, ¿no?
Norma, tú sabes cómo son los tiempos en los medios de comunicación.
Compren el libro.
Eso.
¿Dónde
lo encontramos?
Este libro lo van a encontrar a través de la página web de la UACM, UACM Ediciones, UACM Publicaciones, .uacm.edu.mx, ¿no?
Perfecto. ¿Y aquí en la FIL?
Y aquí en la FIL, en el stand de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, está con el 50% de rebaja. No vas a encontrar un libro de 200 pesos, y este libro está en 200 pesos.
Wow. Norma Magrovejo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias.
Oiga, dese de verdad la oportunidad de repensar qué es lo que estamos haciendo como sociedad no caigamos en estas trampas y vaya a buscar Teoría Lésbica, Participación Política y Literatura, Las Cuerpas Lesbianas y la Geopolítica del Placer. No se deje llevar por el título, ojo, desde su concepción mental y desde su pensamiento pues castrado que tenemos como personas todavía, sino vaya con una mentalidad completamente distinta y realmente haga un poco de conciencia de lo que estamos haciendo. Vamos a una pausa y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
De la tarde con 38 minutos, regresamos aquí a Como en Feria, transmitiendo completamente en vivo Radio Universidad desde la Expo Guadalajara en la Feria Internacional del Libro. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 33 20 53 69 75. Se lo repito, 33 20 53 69 75. Anótelo, guárdelo en su celular. Le voy a decir por qué. Estoy completamente seguro que durante toda la semana va a estar preguntándonos sobre los libros que hemos estado platicando, va a estar anotándose, porque también vamos a tener, por supuesto, sorteos, algunas dinámicas, pero sobre todo el tema de contenido, tanto de Ameca, Utlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Cotlán, Puerto Vallarta, Guzmán y, por supuesto, Guadalajara. Estoy completamente seguro que luego nos van a decir, oye, ¿qué autor era? ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Qué trataba de...? Bueno, pues ahí está algún número de WhatsApp. Y entre toda esta vorágine, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y los miles y miles y miles de libros que usted puede encontrar, está entre todo este mar, ¿no? Se encuentra la editorial Anagrama, y justo por eso vamos a platicar el día de hoy con Luisa Matarrodona. Siempre, Luisa, perdón, todos los años me es un trabalenguas, para mí tu apellido, ¿no? Matarrodona. Justo sobre las novedades que nos trae la editorial Anagrama este 2022 y que podemos encontrar aquí en la FIL. ¿Cómo estás?
Buenas, Víctor, noches. Víctor, muy bien, qué gusto estar por aquí otro año.
Qué gusto verte de nuevo. Oye, a ver, platícanos. Veo aquí algunas cosas que ya me llaman la atención, ¿sí? Pero mejor te las digas tú.
Bueno, pues mira, este año traemos muchos autores, sobre todo latinoamericanos y algún español catalán, ya que ahí... De mi tierra, y un autor internacional que lo traemos junto con la Embajada de Francia, que es justo el ganador del premio Goncourt pasado, que es Mohamed Moukbarzhar. Yo creo que este puede ser uno de los libros del año, porque apenas acaba de llegar, entonces de aquí en México no se ha escuchado mucho de él, pero yo siento que con la visita a la FIL y va a estar también unos días en Ciudad de México y así, va a despertar interés, porque es un libro muy padre, muy... Digamos, él lo reconoce que es un homenaje a Bolaño, pero el libro es justo esto, ¿no? Un libro como de sobre escritores, escritores que buscan escritores, fantasmas, manuscritos perdidos. Yeah. Pero la gracia, digamos, de este libro es que este autor es un autor residente en Francia, pero de descendencia senegalesa. Okay. Entonces es como la diáspora de escritores de África que se quisieron ir a París, a ¿no? Donde está la cultura, donde pasan las cosas. Y él lo hace siguiendo esta idea de este, ¿no? De un escritor desconocido que en su momento fue un boom y después nunca más se supo, buscando la historia, ¿no? Como reviviendo qué podía haber pasado con este autor y todo. Pero es muy gracioso porque lo hace de broma, ¿no? Como ya, diciendo claramente, ¿no? Es cómico, así de, ay, los que nos creemos aquí el gran escritor porque nos vinimos a París, ¿no? Ya, a Francia. Y está muy bien, es un muy buen libro. Y yo creo que este va a ser como uno de los, de las sorpresas.
De los descubrimientos este año.
Pero bueno, luego hay de todo, como sabes bien, ¿no? En Anagrama tenemos pues la colección de panorama de narrativas y narrativas hispánicas, uh-huh, que sobre todo es ficción, aunque ahora se juntan otras cosas, ¿no? Hay libros también que son medio híbridos entre ficción, autobiográficos, tal, la novela, uh-huh, del yo, ¿no? Que le llaman.
Oye, que luego también, Luisa, perdón que te interrumpa, algo que me ha llamado siempre la atención de Anagrama, más allá también como de estas portadas como tan sencillas, pero tan llamativas al mismo tiempo, más allá de eso es la curaduría que hacen ustedes en la selección de las publicaciones, de qué sí se publica en Anagrama. Entonces, prácticamente, cuando uno llega aquí a la FIL y ve este pabellón, ve este stand donde están ustedes con estas portadas, ¿no? O estos colores blancos, muy claros, muy todo. Más allá de eso es prácticamente una garantía, te lo digo como lector, no porque estés aquí, no, sino porque te lo digo realmente porque eso me pasa mucho, es que yo sé o me pasa que voy a descubrir un escritor nuevo para mí, ¿no? Pero esta, sobre todo este trabajo de curaduría que vienen haciendo, ¿no? desde Anagrama, donde lo que es prácticamente una garantía de calidad lo que vamos a encontrar, pues, ¿no?
Sí, yo pienso igual y también a veces no lo digo porque,
claro,
es como, ay, ¿cómo te va a creer? Tú trabajas ahí, pero sí es cierto que muchas veces me pasa cuando llegan libros nuevos o así de autores que no conozco, los leo y digo, ah, pues sí.
Ya, claro.
Y sí claro. Es una cosa que es bastante seguro. Es difícil que algo digas, uy, esto horrible, ¿no? O sea, obviamente
sí, claro,
los gustos, ¿no? Hay para todo, pero sí. Pero no, eso sí es cierto. Y en verdad, por ser una editorial que aparentemente es muy grande, el equipo es pequeño y lo que publicamos al año tampoco es tanto en cuanto a novedades, y si él es bastante estricto el proceso, o sea, tiene que ser algo que muy claro tenga ciertos criterios, ¿no? Tanto estilísticos como de temáticas. Justamente supongo que te enteraste que el último premio de novela que tenemos cada año, uh-huh, que es el Herralde de Novela,
sí,
quedó desierto. Y quedó desierto justamente porque nos decía mi jefa, es que está en el jurado, ¿no? Silvia Cese, que es la directora editorial. Sí había cosas buenas y cosas muy buenas, pero no había nada que en cuanto a temáticas y en cuanto a forma destacara. Fuera algo que dices, wow, sí, claro, lo quiero en el catálogo, porque me dice, yo quiero cosas que no tenga. Lo que ya tengo ya está hecho. O sea, sí, claro, entonces sí están muy pendientes de que sea algo que aporte, ¿no? Que no sea nomás porque es un buen libro y ya, ¿no?
Y no nomás porque hay un premio, ¿no?
Exacto, que darlo. Exacto. Y ahí sí digo, bueno, pues está bien, ¿no? Que claro, hicieran, pues sin nada, ¿no? Porque, ¿por qué no? O sea,
no me vas a contestar, pero imagínate que Anagrama publica un Jordi Rosado, pues no, o sea, digo,
no
me contestes desde la postura de la editorial, ¿no? Pero vamos, para que también la gente se vaya dando cuenta.
Sí,
veo que también traes cosas de Scolari.
Sí, tenemos una colección que es una colección recuperada, que es de las que inició la editorial con ellas, que se llamaba Cuadernos Anagrama, que eran unos cuadernos chiquitos en donde se escogía como un tema específico y a veces se encargaban o a veces sabías que alguien trabajaba en eso,
yeah,
y pues se publicaban, ¿no? Como si fueran, digamos, como dossiers estos de las revistas que se hacían, mm-hmm, antes, así un dossier monográfico, tipo eso. Y ahora se recuperó la colección, que es muy bonita, se llama Nuevos Cuadernos Anagrama,
okay,
y entonces va un poco por ahí, ¿no? Temática. Y justo Carlos Scolari está publicando uno que se llama La Guerra de las Plataformas, okay, sobre las plataformas, el mundo del streaming, de dónde viene esto, por qué, y habla incluso de, ¿no? Va recuperando cosas muy del pasado, pero que tienen que ver con eso. Y este se presenta este miércoles.
¿Dónde te encontramos? Nos queda un minuto, Luisa, ya sabes cómo.
Bien, esa es una buena pregunta porque luego la gente nos busca y no nos encuentra. Nosotros estamos dentro del stand de Océano, uh-huh, que es nuestro distribuidor aquí en México, que es el G1 en el área nacional. Y ahí está todo lo de Anagrama. De hecho, hay un librero, uh-huh, en donde está, se supone que todo, esperemos que sí.
Luisa Mazarrodona, como siempre, muchísimas gracias, qué gusto verte.
Muchas gracias, igualmente.
Qué ganas.
Aquí seguiremos toda la semana.
Qué ganas de que luego Luisa fuera del aire nos dijera, claro, les regalaremos libros, guiño, guiño, para usted que nos está escuchando.
Hagámoslo.
Vamos a una pausa y regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Radio UDG.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Siete de la tarde, ya perdí. Ven, primero que venga le regalo un libro. Ahorita, no, yo no tengo, pero Fabián seguramente va a correr a comprar uno para usted. No, no, ese demon, el demon que voy es mío. Pero a ver, ya perdí, son las 7 de la tarde con 49 minutos. Estamos en la recta final de este primer programa de Como en Feria. Seguramente que más errores de conducción va a tener en toda la semana, ¿no? Digo, a menos de que Fabián me quiera volver a invitar a conducir después de esto. Pero bueno, antes de terminarnos está aquí Arturo Espinosa, que nos va a platicar sobre el invitado de honor, específicamente la exposición de Sharia de arqueología, caligrafía y ornamentación. ¿Y quién mejor que los árabes justamente para estos temas? Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todo el público de Radio Universidad. De verdad, extenderles esta invitación que no se la pueden perder. La inauguraron anoche y va a estar hasta el 26 de febrero, entonces hay mucho tiempo. Y créanme, es una exhibición muy interesante, muy importante por los objetos que se están presentando y por esa cercanía que existe también con el mundo árabe. Ahí vamos a encontrar una serie de figuras que las reconocemos también en nuestra propia ciudad de Guadalajara, que en el propio nombre también tiene cierta influencia árabe también.
Guadalajara, dijo el rector, ¿no? Sí, esta semana.
Sí, sí, sí. Anoche estuvieron precisamente el rector, el presidente de la feria, la directora. Les invitamos, de verdad, no se pierdan esta exhibición que está ahí en el Museo de las Artes.
Eso te iba a decir. ¿Nos dices dónde está o ya escuchamos directo de nota?
Viene dónde está porque es en Juárez 975, en las esquinas de Avenida Juárez y Enrique Díaz de León. No hay pierde. Déjense caer.
Vamos, escuchemos esta información.
El acontecer y las actividades de la FIL en voz de los reporteros.
Sharjah, arqueología, caligrafía y ornamentación. El ambiente del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara se respiraba exótico. Una fragancia desconocida le daba una atmósfera distinta. Se reconocía en el rostro de los asistentes los rasgos de la cultura árabe. La delegación de Sharjah, el país invitado, acompañó el corte de listón junto a la directora de la Feria Internacional del Libro, Marisol Schulz, y su presidente Raúl Padilla. En la primera sala de la planta baja del edificio se colocaron las piezas de 11 artistas que participan con 18 obras pictóricas, donde se destacan las composiciones figurativas en que se aprecian tramas exquisitamente decoradas, así como la exhibición de fragmentos de los versos del Corán, escritos con una pluma confeccionada por una rara planta procedente de Java, isla de Indonesia, sobre un papel de la región de Samarcanda, con una antigüedad cercana a los 360 años. En la siguiente sala, una muestra arqueológica con descubrimientos que nos remontan a un pasado lejano, acompañado por la refinada caligrafía musulmana, integrando patrones ornamentales, otorgando un sello distintivo que nos acerca a su contexto cultural. Los trazos elegantes y precisos dan cuenta del dominio de una técnica caligráfica muy estilizada, declarada por la UNESCO como uno de los patrimonios inmateriales de la humanidad. La belleza de la ornamentación se enriquece mediante la utilización de hoja de oro para realzar las figuras florales elaboradas con tintes naturales sobre finos papeles hechos a mano. El director del Patrimonio Arqueológico y presidente del Comité Cultural de la Región, Eisa Youssef, nos extiende la invitación a asistir al Museo de las Artes a apreciar esta exposición, que contiene piezas de más de 10.000 años de antigüedad.
We are happy. We are here in Guadalajara and we like to invite all the people who's sharing us the cultural heritage and we would like to see them here in the exhibition to see our culture and see the relation between all the world in this exhibition. أود أن أدعو جميع أهالي وسكان غوادالاخارا للحضور إلى هذا المعرض القيم الذي يشمل التراث الثقافي للبشرية، ونتمنى أن يجمعنا وأن يتواجدون معنا في هذا المعرض.
La estudiante de artes visuales, Ana Sofía Martínez, comparte sus impresiones.
Pues me parece muy interesante, más que nada, todo el tipo de variedad de piezas. Y pues creo que logran recopilar distintos elementos que están interesantes, sobre todo en cuestión de arqueología, porque muchas veces no se da a conocer como todo esto, estos descubrimientos, y creo que es muy importante tener como esto en cuestión de nuestra historia.
Aprovechar la FIL para no solamente nutrirse de libros, sino también como en esta exhibición de arte y de, pues, bueno, y de cultura también.
Por supuesto, de hecho, justamente los libros son cultura y también todo esto es parte de nuestra cultura.
¿Es su nombre, compañera?
Ana Sofía Martínez, Artes Audiovisuales, de parte de ITESO.
La exposición Sharjah, Arqueología, Caligrafía y Ornamentación permanecerá abierta al público hasta el 26 de febrero en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, Avenida Juárez 975, Zona Centro. La entrada es libre. Para Como en Feria, Arturo Espinosa.
Bueno, con esto llegamos ya prácticamente al final de Como en Feria, este primer programa que estamos transmitiendo completamente en vivo en Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, en las 8 estaciones de la red que conforman esta emisora universitaria. Les recuerdo, todos los días estaremos transmitiendo de 6 a 8 de la noche. Bueno, yo no, ya mañana ya tocará a otro compañero. Escúchelo, a lo mejor no se han divertido como uno, pero escúchelo, y no, si no, ahí manda un WhatsApp y pide que me regresen, a ver si Fabián acepta. Y bueno, como ya es tradición, el Foro Fil nos ofrece una cantidad interesante de artistas, no solamente la delegación invitada de honor, que es Sharjah y la cultura árabe, sino también de otras latitudes, y en esta ocasión nuestro compañero Asael López nos preparó una producción para adentrarnos al mundo de Emel Matluti, cantautora y compositora de Túnez, que se va a presentar en punto de las 21 horas, ya en una hora prácticamente, aquí en el Foro Fil este sábado 26 de noviembre a las 21 horas. Si no alcanza a llegar, síguenos escuchando en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, le deseo que pase usted una muy bonita noche. Lo dejo con Asael López.
Los artistas y la música del Foro Fil están aquí, en Como en Feria. Como ya es tradición en la Feria Internacional del Libro, no solo las letras y los autores vienen del país invitado, sino que la música y distintas expresiones artísticas forman parte de esta caravana cultural. El Foro Fil es ya un sitio de tradición para escuchar propuestas musicales del país invitado, y en este caso, Sharjah llega con una gama de sonidos y artistas que no te puedes perder. Iniciamos en grande hoy sábado 26 de noviembre, con la presentación de Emel Matluti. Compositora, productora e intérprete de origen tunecino, que será la encargada de inaugurar la travesía musical en esta edición de la FIL. Con influencias tan variadas como Bob Dylan, Tool, Bjork o Massive Attack, Emel Matluti ha sabido combinar sonidos occidentales con la música tradicional de su país. En 2008 salió de Túnez a París, debido a que el gobierno prohibiera la reproducción de su música en la radio y la televisión, así como sus presentaciones en vivo en cualquier foro del país. En 2011, su fama aumentó cuando fue grabada interpretando su canción Keantijorra, que significa Mi palabra es libre, en una de las avenidas principales de Túnez y en plena revolución tunecina. A partir de ahí, esta canción se volvió un himno no solo para la revolución de Túnez, sino para todas las protestas y manifestaciones acontecidas entre el 2010 y 2013 en países como Egipto, Siria, Marruecos o Sudán.
evento mejor conocido como la Primavera Árabe. Gracias al impacto de esta canción, Emel fue invitada a interpretarla a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el 2015.
Siempre lo que quiero es que la gente conserve algo muy emocional, porque lo que canto, lo que hablo, no es efímero. Es una cosa que yo quería que la gente transporte sí. con él.
Sí, que lleve con él.
Que lleve con él una gran emoción que no se va a consumir en un instante. Una cosa que yo quería fecundar en la gente. Se va con un mensaje, con una emoción, con un poder, por hacer otras cosas y crear y ser inspirado.
Emel Matsuti se presentará el día de hoy en punto de las 21 horas en el Forofil. Escuchamos a continuación Tamlatón.
El encuentro con los libros.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Hasta la próxima.